sí se sintió el, la entrada de agosto, la financiación de las vacaciones en, tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires se está sintiendo, pero bueno, esperemos que de la mano que vengan las nevadas se vuelva a recuperar un poquito la ocupación.
Bueno, de todas maneras, más allá de la falta de nieve, que fue, que es un hecho realmente preocupante, el comportamiento turístico, me parece, por lo poco que estuve chequeando y demás, fue interesante, ¿no? Porque se volcaron a consumir otro tipo de actividades, otro tipo de consumos, invirtieron también en consumos más de productos para llevarse. ¿Coincide con esta visión, Claudio?
Sí, sí, lo que tenemos que Bariloche, por suerte, tiene una oferta turística variada. No es que vienen a Bariloche y no hay nieve y no hay otra cosa que hacer, ¿no? Desde nuestra buena gastronomía que tenemos, la calidad de los negocios, de los comercios, hace que la gente tenga otras opciones, tanto de entretenimiento como de compras. Y eso, por supuesto, hace que la satisfacción sea mejor que en otros destinos por ahí.
Desde el punto de vista de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, concretamente al día de hoy, ¿qué ocupación hotelera hubo en esta corta temporada invernal con respecto al 2019? ¿Lo tiene presente?
Se está evaluando lo que tiene que la temporada arrancó tarde, sí, porque los primeros 10 días de julio fueron de muy, muy poca ocupación. Se empezó a recuperar los días siguientes y hay hoteles que han estado alrededor del 50% promedio, unos un poquito más abajo, otros un poquito más arriba.
Bien, bueno, coincide con las visiones oficiales, pero bueno, Bariloche ocupó un lugar como es habitual, ¿no?, en la elección de los ciudadanos y ciudadanas que pudieron salir de viaje en medio de una pandemia. Claudio Rocataglia, ayer o hace horas atrás estuvieron reunidos distintos sectores vinculados a la actividad turística y al empresariado local con Ana Marx, actual referente del Ministerio del Interior aquí en la Patagonia, el Ministerio del Interior de la Nación, y posiblemente futura diputada nacional, por lo menos en esta instancia, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y Todas, ex concejal, una mujer que es muy joven, pero que en el corto tiempo que lleva en la actividad política ha manifestado mucho interés, ¿no?, por todos los temas que ocupan y preocupan a la comunidad barilochense. ¿Cómo se sintieron? ¿De qué hablaron?
Fue una reunión realmente positiva. Participó también Alejandro Zoraires, que es de la Agencia de Trabajo, sí, acá en Bariloche, y participaron distintos referentes de las distintas cámaras y asociaciones empresariales de Bariloche. Se habló mucho del tema de infraestructura, de la necesidad que Bariloche cuente con centros o instalaciones adaptadas para distintos deportes, que eso hace que ayuda a la ocupación cuando hay algún tipo de evento deportivo. Se habló de la terminal de ómnibus, que la necesidad de que eso se retome. Después del fallecimiento del ministro Meoni, eso había quedado un poquito congelado. Y de la necesidad de lograr turismo social en Bariloche y también del desenvolvimiento que tuvo previaje y las ayudas que hubo a las distintas empresas para superar el tema este de tanto tiempo cerrados.
Bueno, tengo un montón de preguntas y lo voy escuchando atentamente y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, nos quedan 10 minutos, pero voy a intentar hacer un ping-pong, Claudio, si me lo permite. Usted habla de las cuestiones, las inversiones en materia deportiva, es algo que visibilizamos como muy presente en Bariloche y en la zona, ¿no? Pareciera que el Ministerio de Turismo y Deportes con Matías Lamens en el ámbito deportivo, inversiones, aportes a clubes, la idea que anunció hace un tiempo de que lleguen eventos deportivos nacionales y posteriormente a la pandemia internacionales, va bien encaminado, ¿no?
Sí, lo que necesitamos es la adecuación de las instalaciones para que esos deportes puedan ser practicados y Bariloche sea sede de distintos torneos, sí, de distintas actividades, como por ejemplo cuando tenemos Juegos Río Negrino, Juegos Evita. Hay una serie de competencias deportivas que necesita simultaneidad y Bariloche en eso necesitaría un empuje más fuerte, ¿no? Tener más instalaciones. ¿Que está en camino? Sí, pero todavía no está resuelto.
No, por supuesto. Decíamos que anunció hace un tiempo que iba a haber más inversiones, pero hemos visto que llegó con distintos reembolsos para muchos clubes. Quizás nunca alcanza, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿esto también tendrá aporte de privados o solamente se requiere del aporte estatal?
Lo que pasa es que la parte deportiva y no es un negocio muchas veces de privados, ¿no? Es más del Estado, en el cual hace estadios, lugares donde se pueda desarrollar, ¿no? Y eso después necesita de todo el año de tener actividades que a través de los colegios, uh-huh, a través de competencias, como dije antes, a nivel provincial, a nivel nacional, que uh-huh, hace que eso se tenga movimiento.
Uh-huh. Bien. En el caso de la terminal, usted mencionó la terminal y yo este programa hoy lo abrí con esa noticia, ¿no? Que la gobernadora rionegrina Arabella Carrera se reunió con el ministro de Transportes de la Nación, faltaban algunos papeles, pero que iba a haber un aporte de Nación interesante. Ahora, imagino, no es su área concretamente, ¿no? Esto lo tengo claro, pero usted es el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y obviamente un hombre vinculado a toda la actividad turística históricamente. ¿Qué pasó con los aportes de Casino Club, con inversión que iba a hacer esta empresa concesionaria de las salas de juego? Porque se había anunciado en marzo que a partir de mayo empezaban a concretar todo.
Sí, tengo entendido que hubo algún pedido de hacer los aportes a un tiempo más largo, uh-huh, pero Roxana, sinceramente no sé el detalle, no quiero avanzar en algo que escapa a mi conocimiento, pero sé que hubo una renegociación de plazos.
Está bien, pero desde el punto de vista de las cámaras, ¿no han pedido información todavía sobre ese tema?
No se ha pedido. Sí se habló con Ana Marx por la necesidad de que eso se reflote, uh-huh, que el acuerdo con Meoni, que era de inversiones que iban a ser en un plazo más cercano, eso había sufrido algún tipo de demora,
sí,
por la nueva gestión, por el cambio de gestión, y Ana se comprometió eso en reactivarlo.
Bien. Teniendo en cuenta, he hecho muchas notas durante esta pandemia con colegas suyos, ¿no?, de distintos ámbitos del turismo. Algunos se enojan, otros lo entienden y podemos conversar. Sé que con usted puedo conversar tranquilamente, Claudio. Hubo mucho apoyo a través de programas desde Nación. Algunos de sus colegas dijeron que nunca fueron suficientes y que se podría haber aportado más. ¿Qué evaluación hace usted y qué hablaron al respecto de los repro, de los ATP y de todos los viajes que estuvieron, de todos los aportes que fueron llegando desde Nación?
La crisis fue tan larga que, por supuesto, todas las ayudas que lleguen y a veces no llegan a todos los prestadores, hace que a veces haya algún reclamo. El tema de los repros y los ATP en su momento fueron bastante más, llegó a mayor cantidad de empresas. Cuando hablamos de la FAC, que fue otra ayuda importante, ahí tenemos un universo mucho más chico y más restringido de empresas, que ahora con la FAC 2 está alcanzando a mayor cantidad de empresas con un monto menor. Uh-huh. Entonces, siempre hay ayudas que van llegando y a veces no llegan a todos lados.
Uh-huh. Pero alcanzaron de alguna manera a cubrir una parte importante, si no hubiera sido, creo que muchísimo más grave, ¿no?
Sí, sí, sí. Estuvo presente, por supuesto.
Bien.
Por supuesto, lo que pasa es que a veces no se llega a todas las empresas por distintas situaciones, a veces por estructuras administrativas, a veces por condicionamientos económicos que hay, por no estar al día con algunos impuestos que dan afuera. Bueno, uh-huh, hay ciertas condiciones que hace que no todos reciban la ayuda, pero sí puedo decir que el compromiso que hubo del sector privado de no producir despidos se cumplió en función de las ayudas que se recibieron y se pudo materializar.
Bien.
Eso fue muy, muy importante, y ayuda a la paz social.
Uh-huh. Totalmente. Hubo algunos, no sé si del ambiente turístico, algunos despidos bastante subliminales y encubiertos, si se quieren, en distintos sectores. No estoy hablando justamente de la actividad turística, pero se produjeron algunos y, bueno, lamentablemente tuvieron que llegar a judicializarse, ¿no? Pero de alguna manera entendemos que, sobre todo en hotelería y gastronomía, se hizo un esfuerzo y se mantuvo al personal, pero hubo casos donde además no se los despidió, pero se bajaron los sueldos, ¿no? O se congelaron.
No, a ver, hubo una herramienta que fue el 223 bis, que permitía la suspensión del personal cuando no hubo actividad.
Bien.
Durante el tiempo que estuvo, que estuvieron los establecimientos cerrados, una parte pagaba el Estado, pero al no convocar al personal se aplicó esto, que fue aprobado en el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. No es algo unilateral, se combinó con el sindicato y fue la solución que se halló para poder soportar estos 9 meses que estuvimos cerrados. Uh-huh. Y aún en momentos que no hay la suficiente actividad, esta herramienta está activa uh-huh. hasta el 31 de octubre de este año.
Bien, perfecto. El previaje, ¿cómo les resultó? Porque conversando con el ministro Matías Lamens en varias oportunidades al aire, le preguntábamos quiénes fueron los sectores más beneficiados, digamos, ¿no? Nos parece que fueron las agencias de viaje. ¿En hotelería y gastronomía dio resultado?
Sí, tuvo una, la verdad fue una herramienta excelente, fue muy buena porque si nos retrotraemos un poquito en el tiempo, esto fue lanzado en noviembre del año pasado sí. con fecha de inicio el 1 de enero y dio la certeza oficial que iba a haber temporada de verano y por eso fue la temporada de verano que hemos tenido que fue de mucha afluencia de público. Uh-huh. Y no solo las agencias de viajes, sino también la hotelería, la gastronomía, las excursiones, las empresas que rentan autos fueron uh-huh. beneficiadas y que eso realmente fue una herramienta muy, muy valiosa, muy buena y que esperemos que y están los anuncios oficiales que se va a restablecer ahora en el próximo mes. Vamos a tener de vuelta previaje.
Bien. Bueno, entonces el balance con la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y Todos, Ana Marx, podría decirse que fue muy productiva, esperanzadora. ¿Cómo la calificaría, Claudio?
Fue muy productiva y esperanzadora y estamos trabajando para que todo lo que se habló se lleve a buen puerto y sea para beneficio de todos, pero lo único que nosotros pedimos es poder trabajar, tener las condiciones necesarias para que ellos se pueda hacer y bueno, y recuperar el sector que va a llevar unos años, porque esto lamentablemente no se va a recuperar un día para otro, porque fueron muchos meses cerrados y bueno, y también la incertidumbre de la pandemia hace que la gente no consuma o no se anime a veces a comprar y con cierta anticipación, y eso hace que la proyección no sea tan fácil, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se reunieron con candidatos de Juntos Somos Río Negro también?
Por ahora no. Así, uh-huh. en el tipo de reunión que hemos tenido con Ana Marx, no, por ahora.
Uh-huh. ¿Qué expectativas tienen de cara a las elecciones, Claudio?
Bueno, las expectativas son de volver a una normalidad lo más rápido posible. Creemos que las condiciones se están dando, la situación sanitaria está mejorando y tiende a mejorar aún más con el avance de las vacunas, así que nosotros nuestra expectativa es volver al trabajo lo antes posible.
¿Y a nivel político?
A nivel político, bueno, las cámaras en esos se mantienen al margen, no es que uno hace una expectativa partidaria, uh-huh. pero lo que nosotros esperamos es que haya un trabajo en conjunto y esto redunde en un beneficio para todos, y especialmente para Bariloche.